mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bienvenidos a Baraka en el aire. Hoy estamos grabando nuevamente el programa para el jueves 30, nuevamente grabado para el jueves 30 de enero del 2025. Es el episodio 48 de Baraka en el aire y tenemos un programa brillante, ya que vamos a hablar del signo solar de Leo. Leo 2025, en esta saga Horóscopo 2025 que estamos haciendo en Baraka en el aire y que la vamos brindando ya con varios programas. Mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Y seguimos en esta saga Horóscopo 2025 en la que estamos brindando 12 programas hablando de las energías para cada uno de los signos del zodíaco para el año 2025. Lo estamos haciendo desde finales del año gregoriano hasta principios del año astrológico, como siempre decimos. Es decir, desde diciembre lo venimos haciendo de 2024 hasta abril de 2025, que es cuando empieza el año astrológico. Y como estamos ahora durante el signo de Acuario, estamos transitando los grados, los primeros grados de Acuario, vamos a aprovechar, o sea, el Sol está transitando, vamos a aprovechar su energía para hablar de su opuesto complementario, que es Leo. Vamos a hablar del signo del León para el 2025. Entonces, atentos leoninas, atentos leoninos, atentas leoninas. O si tienen algún familiar, pareja, amigo, amiga de Leo, envíenles este programa, por favor. No se lo pueden perder. Y como decíamos al principio, hoy el programa es grabado, así que no vamos a poder leer sus comentarios en vivo. Igualmente, no dejen de dejarlos si quieren para que los veamos en algún momento. Mil disculpas si no los leemos en vivo. Pero si nos están viendo en diferido, denle me gusta, suscríbanse al canal. Si nos están viendo por Baraka Escuela o si nos están viendo por las redes de Mantra, por alguna red de Mantra FM grabado, por favor, denle les gusta, suscríbanse, que no les cuesta nada y a nosotros nos sirve un montón. Bueno, y sin más vuelta, arrancamos. Leo 2025. Leo, el nombre de Leo, está relacionado con una constelación llamada Leo, el León, que tiene como símbolo la realeza, la fuerza, la valentía en muchas culturas, el León, especialmente para la mitología griega, donde está vinculado con el león de Menea, un león muy poderoso, muy potente, de una piel, digamos, que no se podía penetrar con nada, que fue vencido por Hércules como uno de los 12 trabajos. De hecho, ese es el trabajo que simboliza a Leo, el trabajo de la lucha contra el león de Menea. Eso en algunas cartas de tarot aparece simbolizado en el arcano 11, la fuerza, vencido por Hércules como uno de los 12 trabajos, como decíamos, que representa la autoconfianza, ¿no? Porque llegó un momento que Hércules pensaba que no lo iba a poder derrotar y se convenció a sí mismo que sí iba a poder, y eso lo ayudó muchísimo. Además, el liderazgo por la posición que alcanzó Hércules después de este trabajo y, por supuesto, el brillo personal. La etimología viene del latín simplemente Leo, del latín Leo, que significa león. A ver, un signo asociado al poder, a la nobleza y a la luz del sol. Muchas gracias, acá me trajeron agua. Su regente. La fecha para Leo, las personas que son de Leo, ¿en qué fecha nacen? Más o menos, del 23 al 22 de agosto. ¿Y por qué digo más o menos? Porque a veces eso puede variar por unos grados, por unas horas, por unos minutos. según años bisiestos y algunos corrimientos que va teniendo el Sol, porque acuérdense que está relacionado con la posición relativa del Sol, relativa con la Tierra, es decir, que la posición original de la constelación de Leo queda detrás, en línea recta, entre la Tierra y el Sol, y eso sería Leo. Las constelaciones con el tiempo se fueron cambiando, se fueron moviendo, pero esto se toma como algo simbólico. Esas fechas marcan periodos del máximo esplendor solar en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio norte, máximo esplendor solar, simbolizando vitalidad, creatividad en el ciclo zodiacal. El número del mandala para los leoninos, la numerología leonina es 5, pero la numerología astrológica, no crean que eso puede vincularse mucho con otro tipo de numerología, con la numerología tarótica más o menos, con la pitagórica menos que más, y así sucesivamente. Es para lo que es astrología, es el número 5, Leo. Bueno, y ahora vamos a lo que más nos interesa de esta parte editorial. ¿Por qué Leo es Leo? ¿Por qué Leo es Leo? ¿Por qué los leoninos tienen esas características, o las personas que tienen mucha energía leonina o mucha energía solar, que es su regente? Bueno, principalmente porque Leo es del elemento fuego. Esto es lo que se llama la triplicidad, ya lo hablamos, hay 3 signos por cada uno de los 4 elementos. Por eso, a el elemento de los 4 elementos, que es cada signo, se lo llama triplicidad. ¿Por qué se enroscan los astrólogos? La verdad que no lo sé. ¿Por qué no lo llaman cuatriplicidad si son los 4 elementos? La verdad no lo sé, habría que investigarlo, pero lo llaman triplicidad. Fuego. Leo fuego representa pasión, representa energía creativa y una fuerza motivadora, porque lo que sigue, que es la modalidad. ¿Cuál es la modalidad del signo? Acuérdense que hay 3 modalidades, cardinal, fijo, mutable, pero hay 4 signos por cada una de las 3 modalidades, por esto se llama la cuatriplicidad. No sé. La cuatriplicidad es la modalidad fija que tiene Leo. Es el signo que fija, así como Acuario es el fijo de aire, que hablamos hace una semana. Ya hablamos de Tauro, que es el fijo de tierra. Son los que fijan esta energía, esta función psíquica, diría Jung, la función del deseo. Los que fijan el deseo, así como Tauro fija la tierra, la corporidad, así como Acuario fijaba lo intelectual, Leo fija la tierra. Entonces eso le da a Leo, lo mantiene como la fuerza del fuego, con la constancia y con un enfoque. Son enfocados, a diferencia, digamos, diferencia de, quizás le cuesta un poquito más ser enfocados y mantener el deseo en el tiempo, como son los arianos o los sagitarianos. Leo es mucho más enfocado y constante y coherente con sus deseos en relación a, sobre todo, el tiempo y poder mantenerlos en el tiempo. Eso no quiere decir que no haya leoninos que puedan dispersarse de un lado para el otro y no haya arianos que no puedan ser fijos en su deseo, no puedan sostenerlo en el tiempo. Por supuesto que para ver las características de cada una de las personas tenemos que ver la carta natal y relacionarlo con el sujeto. Nunca se puede, sería como algo, un prejuicio astrológico, decir que una persona es así o asá por el signo solar. O incluso por la carta natal, fíjense en lo sutil que es, porque hay muchas personas que tienen la misma carta natal. También hay que ver la individualidad y cómo esa persona vive personalmente esas energías en su vida cotidiana. Muy bien, la polaridad de Leo es masculina, obvio, más, digamos, no podía ser de otra manera para Leo que tener una polaridad masculina. ¿Pero por qué? ¿Porque es machista? No necesariamente, no necesariamente. Lo que quiere decir es que Leo es una energía activa. Leo es una energía extrovertida, una energía que sale hacia afuera. Cuando hablamos de lo femenino y lo masculino en astrología, en energía, no tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver con lo genital, no tiene nada que ver con el sexo. Tiene que ver con que si es una energía netamente activa, extrovertida, que sale hacia afuera, creativa, o si es una energía receptiva, introvertida, eso es lo que se llama lo femenino. Ninguna de las cosas es mejor ni peor. No es que es mejor ser introvertido o es mejor ser extrovertido. Quizás tiene mejor prensa algunas cosas, pero de ahí que sean mejores esencialmente. Es un signo, Leo, objetivo, como siempre, porque eso se relaciona con el elemento fuego, es un signo, perdón, me equivoqué, es un signo subjetivo, subjetivo, eso siempre está relacionado con el elemento, es un signo subjetivo, perdón, me equivoqué, los elementos objetivos son el aire y la tierra, y los elementos subjetivos para la astrología tradicional, son el fuego y el agua. Entonces su energía está orientada hacia el reconocimiento, más el reconocimiento personal y hacia cómo yo percibo el mundo. Está mucho más en el eje de la autopercepción, de la autoconcepción sobre todo. No confundamos, porque la autopercepción se relaciona con los cinco sentidos. Percibir, uno lo que uno percibe, y lo que uno percibe sí o sí tiene que ser objetivo siempre, o por lo menos en este sentido coloquial del término objetivo. Después puede haber polémica sobre lo que es lo objetivo y qué es lo subjetivo infinita, pero estamos hablando si se centra en lo que vos percibís o en lo que hay una cierta concepción de cómo se percibe. Son creativos y son una expresión siempre auténtica del sí mismo. Deme un segundito que tomo agua, por favor. Como decíamos, lo objetivo se relaciona mucho más con la apreciación que pueden hacer muchas personas, una apreciación que no está teñida del deseo personal o de la emoción personal, y lo subjetivo es cuando la percepción está completamente teñida y es completamente sesgada desde un enfoque teñido por lo emocional y lo personal, lo cual es absolutamente válido y no desvalida nada, ¿no? Porque a veces es como esas posturas cientificistas, positivistas, P, también con la P se les puede decir otra palabra más, pseudocientíficas, porque los verdaderos científicos realmente son personas que admiten los puntos de vista subjetivos como maneras de conocer la realidad. Bueno, pero no sin meternos en debate, yo sé que estamos en tiempos de Acuario, y Acuario se nos quiere meter por la ventana y nos quiere decir todo el debate, pero sigamos. El Sol. El Sol es el domicilio, el Sol cuando está en Leo, está en su domicilio. Por eso a veces a los leoninos puros, para decir, leoninos directos, leoninos que muestran su energía leonina, hay cuestiones que pueden pasar en la carta natal que ese Leo, a pesar de ser el Sol en Leo, quede un poco en sombras y termine siendo proyectado hacia los vínculos con otras personas, hacia ciertos aspectos de la vida donde uno es director o uno rige, uno coordina situaciones, entonces está un poquito más en sombra. Pero cuando hay un leonino directo que muestra de forma abierta y espontánea y franca esa leonicidad, nos habla de que el Sol, eso está relacionado, siempre, muchas veces está relacionado, porque el Sol, cuando está en Leo, está en domicilio, hay un exceso de energía solar. Así cuando Marte está en Aries, es como que hay un exceso de energía ariana, de deseo en esa persona. Cuando el Sol, por eso se dice que los leoninos, muchas veces los leoninos tienen medio mala prensa, los leoninos, porque es un exceso de energía leonina, generalmente los leoninos. Eso, como siempre decimos, hay que verlo en función de la carta natal, pero pasa mucho de que cuando se animan de forma directa a expresar su leonicidad, es como que brillan, donde más terminan siendo el centro de situaciones, le otorga brillo, le otorga vitalidad, le otorga una personalidad magnética. En su domicilio el Sol alcanza su máxima expresión, reflejando la confianza, el carisma y el liderazgo, en un sentido más, digamos, copado, para decirlo de alguna manera, pero en un sentido de una vibración más baja, menos desarrollada, puede ser un poco la egolatría sería una manifestación del egoísmo en los leoninos. Es el motor de la creatividad leonina, pero también puede tener sus lados negativos, porque simboliza también una necesidad de un reconocimiento. Yo soy yo, hay que reconocerme, hay que escucharme. Incluso a veces los leoninos logran el reconocimiento a través de reconocer a los demás, lo cual es un aspecto positivo de Leo. No deja de poder ser de alguna manera un aspecto positivo, ¿no? La capacidad de hacer brillar a los demás y mostrar las cosas buenas que tienen los demás. Es un buen uso de esa energía leonina, hacer sentir a los otros brillantes, sentir a los otros escuchados, sentir a los otros reconocidos. Entonces termina siendo él, el leonino termina siendo como el centro, en un sentido de el centro de lo bondadoso, el centro de con la persona que yo quiero estar porque me reconoce, porque me escucha. No deja, no sale de esa lógica de Leo en este sentido. Pero como siempre decimos, no somos solo nuestro sol. Leo puede manifestarse en diferentes áreas de la carta natal, reflejando su carácter creativo dominante. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el ascendente en Leo? Así que atentos para los que nos están escuchando, que no son de Leo y no tienen nadie conocido de Leo para mandarle, pero ustedes pueden ver, tengo el ascendente en Leo, tengo una personalidad magnética, porque el ascendente habla de la personalidad. También a veces habla de rasgos físicos, ascendente en Leo con mucho cabello, con muchos rulos, muchas veces rubio, es increíble cómo eso pasa. No sé si rubio, pero mucho cabello, y mucho, porque el ascendente marca el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con la luna en Leo? Perdón que voy rápido, que hoy tenemos a una persona que nos va a ayudar a entender esta energía de Leo para el 2025. Muchos leoninos escuchando dicen, quiero saber cómo va a ser mi horóscopo, cómo va a ser las energías con las que me voy a encontrar el 2025, así que estamos haciendo esta editorial lo más rápido que podemos. La luna en Leo habla de que esas son, esa intensidad va para el lado de las emociones, que pueden volverse dramáticas. No está muy cómoda la luna en Leo, digamos. Pueden volverse dramáticas, como una fuerte necesidad de admiración y de ser querido. Es como que necesito admiración, necesito ser querido. Y una necesidad de sentirse acobijado y protegido por ese cariño que te dan los demás y por ese, sobre todo ese reconocimiento, ese aplauso hacia mi inteligencia, ¿no? Esa parte soberbia que a veces puede tener la luna en Leo de yo soy la más inteligente, o yo soy la más bonita, yo soy lo que sé todo, y cuando hay algo que no sé, me tiemblan las paredes de la luna en Leo. Vamos rápido, Mercurio en Leo. ¿Qué pasa si tengo Mercurio en Leo? Háganse la carta natal en las distintas páginas web para poder aprovechar al máximo esta información, porque en algún lado siempre tengo Leo. El pensamiento creativo, el pensamiento se vuelve leonino, se vuelve creativo, se vuelve expansivo, con una capacidad natural para liderar con palabras la comunicación. Hermoso Mercurio en Leo, la capacidad que tiene de liderazgo a través de las palabras, el brillo en las palabras, la capacidad capaz de encontrar la palabra exacta, a pesar de no ser muy capaz, muy sofisticado muchas veces, pero poquitas palabras hacen que llame mucho la atención. Muchas personas famosas, locutores famosos, ahora no recuerdo ninguno, capaz estaría bueno verlo en algún momento, que con pocas palabras alcanzan a muchas personas. Después hay planetas sociales un poco más lejanos, pero que no dejan de tener mucha importancia en mi carta natal, como por ejemplo si tengo Júpiter en Leo. En este signo Júpiter magnifica las cualidades positivas de Leo. Muy importante, muy, digamos, muy copado tener Júpiter en Leo. El optimismo, la generosidad, la confianza, potencia el carisma en el contacto con los otros planetas social. Su habilidad para inspirar a los demás, ¿no? ¿Cómo guío yo a los demás en Júpiter? Y guiarlos leoninamente está buenísimo porque los haces sentir, los inspirás, los haces, es lo que decíamos antes, haces que se destaque su brillo y no el tuyo. También nos puede pasar que tengamos a Saturno en Leo y ahí las cosas cambian. Se dice que cuando Saturno está en Leo está en detrimento. Representa una oportunidad, sí, para canalizar la creatividad leonina en proyectos concretos y disciplinados. Eso sí, pero a veces se siente un poco ahogada esta energía leonina con un Saturnazo ahí que lo limita y que todo tiene que ser con tiempo y todo tiene que ser estudiado, premeditado, todo tiene que ser estructurado y tiene que haber planificado, esa era la palabra que no me salía, todo tiene que estar muy planificado, esos deseos y esa necesidad de brillo. ¿Me va mal? ¿Me va a ir mal si tengo Saturno en Leo? No, pero todo tiene que ser hecho con esas características. Bueno, ya está, ya hablamos de todas o de muchas, todas se pueden hacer clases enteras sobre Leo, hablar de leoninos, hablar de un montón de cosas que nos faltaron, pero nosotros queremos ir a lo que es el horóscopo. Entonces, hoy, que es el programa 48, no vamos a hacer la numerología como la estuvimos haciendo durante el año pasado, la numerología del programa o la numerología del día, porque lo vamos a distraer con otras energías. Si bien a veces tiene algo que ver esto, como lo hace Agustín, a veces tiene algo que ver la numerología con lo que estamos hablando, en este caso preferimos no confundirlos. Quizás si vemos un poquito el cielo astral como está, ya sabemos que está el sol en Acuario, por lo tanto les está haciendo oposición a los de Leo, así que algo de este sol van a recibir, por supuesto, pero vamos a dejarlo eso para cuando terminemos con esta gran sección, con esta gran saga. Vamos a volver, no se preocupen que vamos a volver a los temas numerológicos. Y además, Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de lenguajes sagrados. Vos podés estudiar con nosotros, podés estudiar conmigo. Principalmente yo soy profesor de tarot, yo soy astrólogo, pero como no levanto cartas natales todos los días, porque principalmente soy psicólogo, soy tarotista, estoy en muchas cosas, prefiero que nos ayuden los profes, que además los profesores de astrología de la Escuela Baraka, como Zoe, como Agustín, como Ali, que nosotros acá los entrevistamos como columnistas, que nos ayuden a entender un poquito más en el llano, en el día a día, cómo se manifiestan los signos zodiacales. Este programa, recuerden que va grabado. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM 91.9. Si quieren dejarlo, lo leemos después, pero va grabado. Pero además déjenos sus comentarios, su me gusta, si están viendo el programa en diferido por nuestros canales de YouTube. Así que en un ratito nos metemos a lleno con el horóscopo de Leo para el 2025. Muy bien, velozmente, como siempre, la editorial, porque no me gusta hacerlos perder mucho tiempo en temas energéticos que a muchos les puede interesar, sobre todo los que están estudiando astrología o quieren estudiar, pero hay muchos que quieren ir directo a, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Con qué energías? ¿Con qué cosas me puedo llegar a encontrar para este año? Así que por eso lo hago velozmente, a los gomazos, como dicen hoy, para poder ir rápido a lo que es el horóscopo. Pero así todo, espero que les haya servido. Muy bien, y como lo que les interesa, lo que más les debe interesar es saber cómo está el horóscopo para Leo el 2025, en este viaje arquetípico de ustedes, de nosotros, en este episodio que hemos denominado Leo 2025, Zoe Smith es astróloga con un enfoque humanista, profesora en la Escuela Baraka, y hoy nos va a ayudar a develar el horóscopo 2025 para el signo de el León de Menea. Hola Zoe, ¿cómo estás?
Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muchísimas gracias por esta participación.
No, gracias a vos por la propuesta.
¿Qué dice el cielo hoy que se pueda relacionar con la innovación? ¿Va con la innovación? No, yo diría con la fogosidad de Leo, ¿no? Además de que el sol está, hablando de la innovación, el sol está en Acuario, además de que está en su puesto complementario. ¿Hay algún elemento más que podamos rescatar para hoy, para que nos ayude como energía para hablar de Leo?
Yo creo que todo lo que está en Acuario está ayudándonos a hablar de lo de Leo, ¿no? Porque más que nada, o sea, ahora Mercurio está en Acuario, Plutón está en Acuario, Venus va a entrar en Acuario eventualmente. Y en la astrología todos son ejes, ¿no? Entonces siempre hablamos de opuestos complementarios. Entonces si hablamos de Leo y hablamos del brillo singular, ¿no?, de cada quien, cuando hablamos de Acuario hablamos de cómo eso entra en un colectivo, ¿no? Entra en una colectividad, entra en una grupalidad, y entonces nos hace preguntarnos cómo ese brillo personal se coordina con el de los otros, ¿no? Más en una grupalidad, en un conjunto.
Bueno, ¿y qué cosas hay? ¿Qué cosas tenemos en Acuario, además del Sol?
Tenemos a Mercurio, tenemos a Plutón, Venus todavía no está en Acuario. Pero bueno, tenemos varias cosas ahí en Acuario, tenemos a Saturno en Piscis, a Neptuno en Piscis. Este año es un año muy importante porque cambian, los grandes planetas cambian de signo, ¿no? Saturno, Neptuno, Urano, entonces es un año súper potente.
Los planetas lentos se mudan de a poquito.
Exacto, por eso se dice que es como un año semilla para todo lo que venga los años próximos.
Está bueno. Bueno, hay que saber utilizar esa energía para uno mismo.
Sí. Lo que está bueno de la astrología es que es como un mapa, es un reloj, en donde desde la astrología moderna lo que pensamos es que nosotros usamos ese mapa, ese reloj, para ir dándonos cuenta qué cosas están disponibles en qué momento y qué cosas no, ¿no? De qué es momento y de qué no es momento.
Bueno, y hablando de Leo, volviendo a Leo, porque seguramente vamos a tener a varios leoninos, leoninas escuchándonos que nos interesa saber qué se van a topar en este 2025 y ver también un poquito cómo viene energéticamente la energía de Leo, cómo viene del 2024, cómo está ahora, ¿qué no podés decir de esto?
Bueno, Leo viene de un 2024 que a fines de 2024 empezó a tener a Marte, planeta del deseo, la acción, la guerra, ¿no? En su signo. Entonces viene como de un final de año con mucha potencia, ¿no? Y cuando un planeta retrograda es como que nos detenemos a pensar en qué estadio estamos nosotros. A veces cuando el planeta retrograda nos pone de un eje o nos pone del otro. Entonces, por ejemplo, si habían leoninos que venían como muy al palo, Marte retrograda y pide ir hacia adentro, pide frenar un poco. Y viceversa, si vienen leoninos que venían un poco trancados, un poco más despacio, bueno, Marte retrógrado nos pide como accionar. Y en principio este tránsito que sucedió a finales de 2024, de noviembre a este enero, que es ahora cuando estamos grabando esto, se va a repetir también en abril a junio. Entonces, vamos a decir que quizás los leoninos arrancan el año como un poco haciéndose ciertas preguntas sobre qué quiero, qué deseo, qué no deseo, cuánto puedo concretar mi deseo, ¿no? Porque cuando un planeta retrograda es como que no es que es imposible hacer esa función, pero sí nos va a llevar un trabajo, ¿no? Entonces, quizás los leoninos al principio de año se encuentren haciéndose estas preguntas y pensando un poco, bueno, ¿qué quiero y cómo lo puedo lograr? Para mí una gran pregunta con esto sería replantearse el deseo desde un lugar en donde, porque Marte en Leo es muy el caprichito, ¿viste? Entonces, bueno, ¿cuánto de lo que deseo es capricho y es algo más como egoísta o narcisista o infantil? ¿Y cuánto de lo que deseo es genuino y tiene que ver conmigo y lo quiero buscar? Esas preguntas activan a la posibilidad de pensar entonces que el deseo sea una construcción y entonces, bueno, me propongo lograr ciertas cosas, o que el deseo sea algo más narcisista que, bueno, se frustra y ya.
Está buenísimo. Todas estas cosas están potenciadas por Marte, que está en Leo, que ya viene hace un rato, pero ahora se pone retrógrado y hace que uno revise y cambie con respecto
Sí.
a los deseos que venían teniendo y cómo uno lo actuaba, ¿no?
Sí, exactamente. Y después, por el otro lado, lo que pasa este año particularmente es que a mitad de año muchos planetas, como mencionábamos antes, cambian de signo. Entonces, es un año en donde hay como un pasaje de qué temáticas van a ser más importantes y qué otras temáticas menos. Por ejemplo, en el ámbito de lo social, Leo se va a encontrar con un Júpiter en Géminis la primera mitad del año, cayendo en su casa 11, que tiene que ver con las amistades, los proyectos colectivos. Entonces, quizás la primera parte del año es súper extrovertido y quiere salir y quiere pasarla bien y conocer gente. Y la segunda parte del año va ya a entrar en Cáncer, que es su casa 12. Entonces, nos va a traer más temáticas del tipo más introspectivo, ¿no? Como que quizás hay algo de la segunda parte del año que para los leoninos se pone un poquitito más interno.
Tenemos una primera mitad del año más extrovertidos y después ya se empiezan a guardar, empiezan a pensar un poquito más hacia adentro,
Un
a mirarse
poquitito.
así.
Un poco. Y después, por otro lado, vamos a tener a Saturno en Piscis, que les toca su casa 8, ¿no? La primera mitad del año. Entonces, Saturno en 8 también nos habla como un momento de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si hay leoninos en pareja, quizás es un momento de compromisos o de toma de decisiones a largo plazo en la pareja. Si
¿Qué
no
fecha es?
están. Es hasta la primera mitad del año, hasta más o menos
Ah, esta
junio.
es la primera, sí.
Sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos leoninos que estén en pareja, bueno, quizás estén pensando en concretar ciertas cosas con los otros o cómo trabajar esas frustraciones que se tienen en pareja y que esa frustración permita y habilite un compromiso más que una queja, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas ligadas este año particularmente para los leoninos en la pareja, ¿sí? Porque vamos a tener a Saturno en su casa 8, vamos a tener a Plutón en su casa 7. Entonces, es como que hay un potencial muy grande en vincularse con los otros, en general asociaciones. Y esto, digo, para la gente que esté en pareja será repensar el proyecto de pareja y tomar decisiones a largo plazo con esta otra persona. Y para quienes estén solteros, bueno, será un proceso sobre qué es lo que quiero en una pareja, qué es lo que busco, con qué me gustaría comprometerme con un otro también, ¿no? Como que Saturno es el planeta del compromiso, entonces, ¿a qué estoy dispuesto? ¿Qué voy a dar? ¿Cuáles van a ser las bases y condiciones? ¿Cuáles van a ser las reglas de este vínculo? El tránsito de Plutón en 7 les dura mucho tiempo porque Plutón está como 20 años en cada signo. Entonces, al Plutón estar en Acuario, su opuesto complementario, nos trae unos buenos 20 añitos en donde la pareja y la forma de vincularnos va cambiando. Y también nos puede traer muchos deseos de fusión, ¿no? De llegar hasta el fondo de la raíz con un otro, ¿no? De realmente meterme a fondo con alguien, con todo lo que eso conlleve, ¿no? Con los celos, con las posesiones, con los conflictos, con reconocer mi sombra en el otro y ver qué hago con eso. Pero particularmente me parece que hay algo muy copado este año en particular que tiene que ver con que al tener a Plutón en 7, pero tener Saturno en 8, ese Saturno en 8 le pone un freno a la cosa. Y pone la cabeza más en frío y dice, bueno, pero ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Está bien, están pasando un montón de cosas en el ámbito de la pareja, pero ¿yo con qué me voy a comprometer? ¿A qué voy a jugar? ¿Qué reglas voy a poner? ¿Sí?
Está buenísimo porque es como, hablando del horóscopo, del amor, también podemos hablar de trabajo después. Esto es la primera parte del año, ¿hay algunas fechas que nos puedes decir? Disculpa que te interrumpí.
Esta es la primera parte del año, es hasta julio y me parece también muy significativo que esto que estamos hablando se relaciona muy directamente con este Marte retro en Leo, que la fecha particular va a ser de abril a junio. Entonces me parece que de abril a julio va a ser un momento en donde quizás los leoninos se sientan con el deseo un poco frustrado e intentando ordenar ese deseo frustrado, ¿no? ¿Cómo ordeno este deseo frustrado para que entonces pueda hacer algo con eso y no me venga tanto de afuera, ¿viste? A mitad de año esto se balancea porque, bueno, Saturno cambia de signo y se va para otros lugares. Pero sí veo como mucho leonino replanteándose los vínculos, ¿no? Como lo sexoafectivo, lo amoroso.
Y esto de la oposición, ¿no? O sea, que es como una especie de casa 7, como decís, en 7, ¿no modifica también algunas cuestiones de cómo me asocio con gente en laboral? ¿O es
Sí,
netamente...?
a nivel laboral, lo que pasa es que lo que va a estar en 7 va a ser Plutón y es un tránsito súper largo. A nivel
Súper largo.
laboral, lo que me parece que sí es súper significativo es que después Saturno pasa a Aries y va a tocar su casa 9. Y ahí, bueno, viene la abundancia, ¿no? El dinero. Además, Urano está en Tauro todavía hasta mitad de año, y eso toca la casa 10 de los leoninos. Entonces, me parece que Leo viene de muchos años de como de mucho movimiento en lo laboral, de mucha oportunidad, de mucho cambio. Y un poco lo que empieza a pasar la segunda parte del año es que empiezan a haber una serie de recompensas con ese trabajo hecho hasta acá. Porque además Urano va a pasar a su casa 11, entonces esto que era mío, esta meta que era mía, este trabajo que yo hice hasta acá, empieza a ser de los otros también, empieza a haber algo muy importante en cómo yo genero un trabajo más grupal o cómo eso que yo hice hasta acá, que tiene que ver con lo laboral, repercute en los otros y genera alianza con los otros, ¿sí? Pero desde un lugar genuino, desde un lugar sincero. Si Leo estos años no estuvo teniendo proyectos personales que lo involucrasen tanto en un nivel singular, bueno, se va a sentir de otra forma. Yo creo que cuanto más haya tenido proyectos que hayan sido de sí mismos, una elección, una búsqueda, algo que le apasione, este tránsito, la segunda mitad del año, le puede traer un montón de nuevas oportunidades, porque así como yo fui genuino en mi trabajo, haciendo lo que hago, eso va a repercutir en los otros y los otros van a querer, como, ¿no? Esta cosa bien leonina, venir hacia mí y devolverme un feedback y generar un conjunto conmigo.
Está buenísimo. Además, esto de lo genuino les toca mucho a los leoninos, ¿no? Esto de expresar su identidad, su genuidicidad. No sé si existe esa palabra.
Claro, pero es un trabajo para el leonino hacer de eso algo colectivo, ¿no? Porque por eso hablamos de opuestos complementarios. A Leo le sale muy bien tener un rol central, un rol, ¿no? De fuego que se expresa y que sale hacia afuera. Y un poco creo que con tanto Urano y con tanto Acuario, nada, les toca un poco hacer de eso algo más grupal, ¿no? Ver cómo esto que yo hago en la singularidad, cómo esto que expreso yo, repercute en los otros, y yo diría que es un muy buen año, así como si queremos grandes titulares, es un buen año para empezar a trabajar en equipo o para empezar a preguntarme cómo hago para trabajar con otros, cómo hago para llevar eso que es algo propio a algo más grupal, ¿no? Entonces, asociaciones, laburo en conjunto, trabajo en red, ese Urano va a estar en la 11 muchos, muchos años, entonces. Llega mucha gente nueva también a la vida de los leoninos este año, sobre todo la segunda mitad de año. Y eso es algo para aprovechar, porque cuando llega gente nueva, llegan oportunidades nuevas. El tema es que todo leonino haya hecho el trabajo previo de conectar con qué es lo que tiene para ofrecer, en este caso en lo laboral, por ejemplo.
Muy bueno. ¿Se puede ver con la astrología para vos, mirando así como estamos mirando el ámbito del dinero, el costo de la abundancia, del trabajo que habla de la asociación con los otros? También quizás esto influya para los amigos, el amor, pero también se puede ver algo de la salud. ¿O es pedirle mucho a la astrología para vos ver algo de la salud para este año?
No, yo creo que hay algo de. Primero, dos cosas. Me parece que en la astrología todos son tiempos, ¿no? Era un poco lo que hablábamos antes. Y a veces hay tiempos en donde ciertas temáticas se nos presentan con más facilidad que otras. Yo este año no veo temas de salud en la vida de los leoninos. No veo que se tengan que poner las pilas o que haya algo con eso a nivel particular de los tránsitos así generales que estamos viendo. Lo que sí puedo llegar a ver. Y en ese sentido también quiero agregar que por eso es interesante ver los tránsitos, porque entonces yo si tuviese que dar un titular de Leo diría que este es el año de el amor, el trabajo y los amigos, así como grandes temas que le toca al leonino este año. La salud yo no la incluiría, pero sí, podemos pensar en el ámbito de la salud. Yo creo que lo que podríamos pensar es en este Marte retrógrado en Leo. Que Marte es la vitalidad y es la corporalidad en el cuerpo. Y un Marte retrógrado nos pide hacer ciertos, cualquier planeta retrógrado nos pide hacer ciertos cambios. Entonces, yo creo que hay mucho leonino que se tiene que preguntar qué tipo de estilo de vida está teniendo y cómo conecto con el cuerpo. Digo, el Sol es una estrella, es el regente de Leo, es una estrella que se quema a sí misma para dar su brillo y su energía. Entonces, ¿cuánta energía yo pierdo en eso? ¿Cuánta energía yo gano de los otros haciendo esto? ¿Hasta dónde es el límite, ¿no? De quemarme a mí mismo para ponerme, ¿no? En este rol con los otros. Y cuando un planeta retrógrado nos lleva a hacernos ciertas preguntas, entonces, si Marte es la corporalidad y es la energía y es la vitalidad, es una buena pregunta, sobre todo hacerse de abril a junio, bueno, ¿cuánta energía tengo en este momento? ¿Qué tengo para dar en este momento y qué cosas no? Y ahí, bueno, toca poner la cabeza en frío, ¿no? Con ese Saturno en 8, poner la cabeza en frío, ponerse un poco más racionales y poder pensarlo, poder hacer un proceso con eso. Sobre todo porque la segunda parte del año se le abre todo a Leo. Entonces, es un buen momento de abril a junio replantearme cuánta energía tengo y dónde quiero poner mi deseo para entonces, la segunda parte del año, cuando se le abra el mundo, porque si Urano le toca a la 11 y sabes cómo llega gente nueva, es un baile infinito. Bueno, primero preguntarme cuánta energía tengo y dónde la quiero poner.
Muy bueno, muy bueno. Te agrego algo desde la astrología clásica. Quizás los órganos que están a la altura de la cintura, los riñones, tanto siete, ¿no? Tanto espejo ahí, digo, por las posiciones, ¿no? De cada uno de los órganos. Bueno,
Sí,
capaz estar un poco
y lo
atento.
marciano también como la cabeza,
La cabeza también por lo marciano. Sí,
porque
sí.
hay algo de lo marciano que es que el deseo, ¿no? Que es Marte, cuando no elaboramos bien esa carga, se nos transforma o en ansiedad, ¿no? Como esta cosa de lo que quiero que pase y no pasa, o en el bruxismo, ¿viste? El bruxismo es muy de Marte, Marte retrógrado, full bruxismo, entonces. Ahí hay también algo a nivel corporal.
Espectacular. Bueno, y ya que hablamos del amor mucho, hay mucho, tiene mucho Leo que ver, mucho que aprender de ciertos cambios en cómo me vinculo y hasta dónde quiero llegar con la profundidad con los que me vinculo con los demás. ¿Por qué no pensamos un poquito cómo se lleva Leo con cada uno de los otros signos? Yo sé que es algo medio básico que hacemos, pero bueno, es divertido y pero siempre hay que saber, nunca dejar de recordar que la realidad, esto cómo se lleva Leo con un signo, con otro signo, es algo muy superficial. Para ver, si quiero ver astrológicamente cómo me llevo con otro, tengo que ver una sinastría, tengo que ver las cartas natales, y no, y a veces ni con eso alcanza. Pero bueno, como para hacer el juego, como para entrar, porque muchas veces se acierta mucho, estadísticamente muchas veces se acierta mucho. ¿Cómo se lleva Leo con los demás signos? O sea, a ver, ¿con qué signos les conviene para vos relacionarse en estos nuevos vínculos, en esta transformación de los vínculos, y con cuáles no? Hay que tener cuidado con el
Bueno,
prejuicio astrológico con esto.
a mí me divierte mucho jugar a este juego, lo juego mucho, sobre todo me gusta cuando veo a mis amigos solteros, les pregunto, ¿vos qué estás buscando en un vínculo? Y ellos me dicen, no, que sea comprometido, bueno, te vamos a poner con alguien de tierra, ¿no? Y jugar un poco a eso es divertido y bueno, muchas veces funciona. En términos generales, yo diría dos cosas. Por un lado, este Plutón en la 7 te lleva a profundizar, o sea, me parece que Leo está entrando en un momento súper profundo a nivel vincular, entonces hay algo de lo emocional que se empieza a jugar. En principio, habría que ver si los signos de agua, por ejemplo, empiezan a aparecer, Escorpio, ¿no? Por ejemplo, pensando en este tránsito que le va a durar tantos, tantos años, que le pide profundizar, que le pide salirse de lo superficial e ir más a lo profundo. Después, en términos generales, fuego con aire queda muy bien, ¿no? O sea, cualquier signo de fuego con un signo de aire se puede llevar muy bien. Hay algo del fuego que propone y el leonino tiene algo muy carismático, muy de liderazgo, de me expreso y voy hacia adelante. Y entonces necesita a alguien que se prenda en esa, ¿no? Que le siga el juego. Entonces, por ejemplo, Leo con Géminis, ¿no? Géminis, todo le parece interesante, puede hablar de cualquier cosa. Con Libra, ¿no? Que Libra es un signo muy compañero, muy de acompañar al otro. Con Acuario, su opuesto complementario, ¿no? Ni hablar. La mejor pareja de todas, una pareja singular, ¿no? Yo creo que en esa asociación no hay algo muy esquematizado, sino que. Che, en este vínculo vamos a ir buscando qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos copa. Después yo creo que lo que pasa con el fuego y con el agua es que el agua es muy emocional, entonces, por ejemplo, Cáncer es muy hacia adentro, estar con alguien que sale tanto y que se expresa tanto puede ser súper interesante porque es otra propuesta, pero también va a haber un desbalance de quién se expresa y quién mira, ¿no? Y quién ocupa ese rol de atención. Piscis es un buen signo para Leo, porque también como que creo que lo baja, en sentido de que Leo sabe tanto lo que quiere y tiene tantas ganas como de ser quien es, que Piscis es mucho más relajado en ese sentido, que no tiene tantas jerarquías ni ni las cosas tan ordenadas. Entonces yo creo que ahí se pueden complementar muy bien. Y también Piscis es un signo muy compañero. Entonces para eso, para el fuego le viene bárbaro. Y después creo que fuego con tierra quedan bien como asociación. Es decir, bueno, el fuego impulsa y la tierra lo lleva a cabo. Pero bueno, son más un tipo de pareja el fuego con tierra, más como para algo más de construir, ¿no? Más de la asociación quizás más laboral lo veo, más que en lo sexoafectivo. Igual, bueno, todo puede ser posible.
Por supuesto, estas son cosas muy genéricas. Después, en la realidad, todo se puede combinar con todo. Desde el punto de vista astrológico hay que ver las cartas natales, las sinastrías, y desde el punto de vista humano, que no hay que dejar de verlo, porque para mí somos más que una carta natal. O en todo caso, somos más, sino que no sabes que somos más, sino que algunas personas tienen la misma carta natal que otras, y sin embargo expresan algunos aspectos de esa carta natal, por ejemplo los hermanos gemelos, etcétera, y otros aspectos expresan otro aspecto de esa carta natal, y ese aspecto que no expresan, que no corporizan, queda como proyectado de alguna manera hacia la vida, lo cual es una manera también de vivirlo, ¿no? De expresarlo. Bueno, una última pregunta te hago. A ver si me puedes decir más o menos cortito, porque nos quedan poquitos minutos. Para vos, ¿qué impacto tiene la entrada de Plutón en Acuario para los nacidos bajo el signo del León? Porque Plutón entra en Acuario, ya algo nos dijiste, pero si podés puntualizar en eso, porque es como el tema. Ahora todo el mundo habla de Plutón entrando en Acuario. Ya nosotros tuvimos a Dalí que nos dijo, bueno, relativizó un poco. Miren que Plutón va a estar 20 años, no, no esperen que de un día para el otro cambie todo. ¿Vos cómo la ves esto de Plutón en Acuario para Leo, que es el opuesto complementario de Acuario, ¿no?
Sí, el temita de Plutón en Acuario estamos todos a full. Cualquier astrólogo está con eso, pero porque que
Sí.
un planeta cambie de signo después de 20 años es un
Hey.
evento.
Sí.
Yo creo que en particular a los leoninos, bueno, esto le toca la casa 7, le toca la casa complementaria a la 1, le toca la casa que habla de la pareja, de las asociaciones, ¿no? De cómo me vinculo, de qué pasa en ese vínculo con el otro. Y yo creo que son años de transformación en donde yo estoy segura de que la forma de vincularse no va a ser igual después de este tránsito. Es decir, si vos tenés un planeta durante 20 años tocándote la casa de la pareja, y bueno, tenés unos 20 añitos en donde esa temática es importante. Lo que tiene Plutón es que trae mucho, mucho cambio y mucha transformación. Y que también me lleva a conocer lo no tan lindo de mí, ¿no? Un poco reflejado en los otros. Plutón es el planeta que nos habla de la sombra, ¿no? De aquellas cosas que quizás negamos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que son unos buenos añitos como para empezar a pensar en qué tipo de patrones vinculares tengo, qué pasa con la pareja, qué cosas están por debajo de la superficie, ¿no? En la superficie hay algo, pero abajo pasa otra cosa. También pueden ser muchísimos deseos de, como que Plutón es voraz, entonces, bueno, hay una voracidad puesta en la pareja. El tema de la sexualidad es un gran tema, ¿no? Con Plutón en las 7, puede ser una buena búsqueda, ¿no? Como unos buenos años para empezar a buscar dónde está el deseo, ¿no? ¿Qué me pasa con ese tema? Pero sí, lo que tiene Plutón, que no lo tiene Marte, es una profundidad emocional. Entonces digo, todo esto que pasa en la pareja, a Leo le va a traer un montón de proceso emocional y un montón de profundidad, que bueno, habrá que ver en la carta de cada quien eso cómo se complementa, ¿no? Si tenemos agua, si no tenemos agua, si hacemos terapia, por ejemplo. Como recomendaciones me parecería clave como bueno, terapia de pareja seguro, y mucho del rever, pero para atrás, ¿no? Como que Plutón es mucho de la historia de mi inconsciente, qué ideas inconscientes tengo, ¿no? Sobre qué es hacer un vínculo, qué no es hacer un vínculo. Tengo ganas de fusionarme, tengo ganas de estar con un otro muy cerca, pero ¿de qué forma? ¿Y cómo podríamos hacer que esto sea sano, ¿no? Porque a veces Plutón nos pide estar muy cerca y en esa cercanía se borran ciertos límites de qué es lo que necesita cada quien, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ganas de fusionarse, pero la pregunta tendría que ser cómo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de qué manera hacerlo de una manera sana?
Bueno, Zoe, espectacular. Recuerden, Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que van a salir en el cierre del programa o buscanos en las redes como arroba Escuela Baraka y seguinos si querés estudiar con nosotros. Además, para enterarte de todas las novedades, lo que vamos subiendo. Le pido disculpas si hubo personas que nos escribieron comentarios y no los leímos al aire, es que este programa fue grabado, estamos grabando desde Playa Campo, que es un glamping, un proyecto de glamping hermoso que estamos haciendo aquí en Mar de Ajó. Si quieren seguirnos, también tenemos nuestro Instagram, arroba playa y campo, para venir a ver, de paso, para chusmear desde donde hemos transmitido este programa. Muchísimas gracias, Zoe, por tu participación. Nos falta hablar de Libra, nos falta hablar de Piscis, nos falta hablar de algunos signos más, así que espero poder contar con vos nuevamente. Nos vemos la próxima, Zoe. Muchas gracias.
Chao, Gastón, muchas gracias.
Muy bien, nos estamos yendo. Chau, chau. Pero sin antes agradecerles, no quiero antes dejar de agradecerles por este momento compartido, esperando haberles servido para su viaje de individuación. Que tenga buen jueves, buen el día que estés, que estén, y buen fin de semana. Chau.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram arroba Escuela Baraka o al WhatsApp de Argentina más 54 911-3309-2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.